mes de enero se estará desarrollando el primer encuentro de brigadistas de España y Latinoamérica, organizado por el SPLIF, que depende del Ministerio de Producción y Agroindustria, y tiene lugar en San Carlos de Bariloche. Esto se lo soplamos un poquitito la semana pasada, que iba a estar teniendo lugar. Pero vamos ahora a lo concreto. Esto ya está sucediendo. Vamos a charlar con Orlando Báez, perdón, Orlando Báez. Él es jefe del SPLIF Bariloche, la sede que es anfitriona de este encuentro hispanoamericano. Orlando, ¿cómo le va? Muy buen día. Gracias por su tiempo. Marcos Gallardo le saluda para Radio Nacional El Bolsón. ¿Qué tal?
Buenos días, gracias a ustedes por el contacto.
Orlando, desde la semana pasada nosotros le adelantábamos a nuestra audiencia que iba a tener lugar este encuentro que nos cuentan por aquí. Es la primera vez o la primera ocasión en la que nuclean a combatientes de España y de América Latina. Bueno, ¿de qué se trata todo esto?
Sí, así es como bien vos decís, es la primera vez. Le decía a otro medio colega de ustedes que no hay antecedente, no hay registro, por lo menos en nuestra parte, de que esto se haya hecho. La idea era juntar personal de campo y compartir experiencias, conocimientos, conocer realidades, lo que está pasando en otros países con respecto a los fuegos forestales. Las jornadas se han desarrollado bien, la verdad que tanto nosotros como ellos hemos ido aprendiendo diversas cosas que pasan en este rubro de los incendios forestales. Lamentablemente hemos dado un pantallazo de las realidades de otros países y la realidad nos marca de que se han perdido pero millones de hectáreas con respecto a los incendios forestales y lamentablemente mucho tiene que ver la mano del hombre.
Mucho tiene que ver la mano del hombre. Este es el mismo panorama, es la misma radiografía desde hace décadas, ¿o me equivoco?
Sí, así es, lamentablemente es así. Si bien obviamente hay incendios por causas naturales, lamentablemente el hombre tiene mucho que ver te diría, en el 98% de los fuegos y la mano del hombre de forma descuidada o muchas veces intencional. Así que no deja con una huella marcada, no es una problemática local que nosotros tenemos acá, sino que es a nivel mundial. Y la verdad que da pena ver cómo se consumen millones de hectáreas y se pierden lugares hermosos.
Orlando, yo quiero hacer una pregunta que la hemos escuchado hasta el cansancio aquí en nuestra región. Cuando se descubre que los incendios son causados por la mano del hombre, ya sea por descuido, que muchas veces estos descuidos vienen en una época en la que ya está establecido la prohibición de hacer fuego, algo que en la región cordillerana, la gente que vive por acá, lo tenemos bastante más que claro, ¿no? Llega una época del año en la que ya no se puede quemar, porque no solo nosotros decimos que es peligroso, lo pensamos, lo sabemos, sino que la institución viene y te dice, a partir de tal día está prohibido quemar y cualquier columna que se vea será sancionada con una multa. ¿Se aplican estas multas aquí en nuestro territorio?
Se aplican y lamentablemente en ocasiones son reiteradas. La verdad que es un comportamiento que nos sigue llamando la atención. Mucha gente ha sido sancionada por primera vez, se han cobrado multas de lo que tengo registro en estas últimas oportunidades de 60 mil, 80 mil pesos. Pero también hay un sector que ha reincidido en la falta y se han nuevamente multado. La idea no es esa, la idea no es basarse solamente en multa y funcionar como una caja recaudadora. La idea es que la gente entienda el por qué no puede hacer fuego en estas fechas y las consecuencias que puede generar ese fuego.
Claro, entonces la pregunta que sigue es, ¿y si la multa no funciona para la gente que no es que solamente se equivoca una vez y con eso aprende, sino que después reincide? ¿Trabajan? ¿Han compartido ustedes experiencia con la gente de Europa a ver cómo se aborda este tema? ¿Cuál es la solución o cuál es la manera que han encontrado o implementado ellos?
Mira, la solución es que nuestro país legisle leyes más duras. Hay países donde se ha avanzado un poco más y hay otros donde están exactamente igual que nosotros. Pero esto se tendría que solucionar con una ley fuerte que condene con cárcel a aquel que provoca incendios forestales. Bueno, ustedes de Bolsón conocen mejor que Bariloche los últimos sucedidos y en qué terminó, ¿no? Con aquellos que realizaron el asado y dejaron el fuego prendido.
Sí, pintando un gimnasio en Neuquén, por ejemplo, haciendo tareas solidarias por allá. Hablemos un poquito, por favor, ahora sobre lo particular, este intercambio de experiencias. A uno le han contado la historia de que todo lo que viene de Europa siempre es mejor, más nuevo, no sé qué. Respecto a la situación de combatir incendios forestales, ¿están mejor, son mejores, se tienen cosas más nuevas o es básicamente lo mismo con más tecnología?
Mira, yo creo que eso te lo podría responder mejor Nacho, que lo tengo acá al lado mío de España, porque él ha visto lo que nosotros tenemos acá y obviamente conoce mucho la infraestructura que tienen en su país.
Muy bien, vamos entonces con Nacho, por favor, así nos comenta un poco de su experiencia. ¿Estás ahí, Nacho? Buenos días, Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional El Bolsón.
Hola, buenos días, Marcos, un placer hablar contigo.
Nacho, desde España entonces, ese tono es inconfundible. Yo consultaba recién, por lo menos aquí en América, muchas veces nos han contado que todo lo que viene de Europa es mejor, es más nuevo, la tienen más clara. Pero yo pregunto, en materia de combate a incendios forestales, ¿es tan así?
Mira, lo primero que puede llamar la atención, sobre todo, es el tema en inversión de determinados equipamientos, medios aéreos, este tipo de cosas. Así que hay más allí. Pero a la hora de tácticas y técnicas de extinción es muy similar. Al final, los incendios que se producen en el medio ambiente los tenemos que trabajar más o menos de la misma manera. Pero sí que, pues, en cuanto a medios aéreos, drones, equipamientos para hacer frente a los propios incendios, sí que hay algo de diferencia. Porque en los últimos años se ha invertido más en ese sentido, pero en otros niveles, a nivel combatiente, nos parecemos todos bastante.
Bien, un poco yo consultaba por la incidencia de la tecnología, toda vez que nosotros vemos por aquí los combates que se dan en la región cordillerana y en la región de pampas o pampas húmedas de nuestro país. Ustedes tienen geografías de las más variadas también por allí en Europa, pero les hemos visto una y otra vez aplicar con otro tipo de aviones, otro tipo de compuestos como polvos, por ejemplo, de diversos colores. ¿Eso ofrecería alguna ventaja aquí a nuestra región andina que tiene tanto bosque nativo y conservado?
Mira, al final, como cualquier procedimiento que tú apliques, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros, a lo que te refieres, suelen ser productos retardantes o
Los
espumógenos
retardantes, claro.
que utilizamos en la extinción de incendios, que nos dan un margen de tiempo mayor de cara a poder acercarnos a esa llama o trabajar con mayor facilidad. Pero claro, también el problema que tiene, que no dejan de ser productos más o menos contaminantes. Entonces, hay zonas en las que está restringido ese uso porque el daño que puedas provocar sea mayor de la solución que quieras implementar. Entonces, ahí hay que baremar esa decisión, si es mayor el beneficio o pueda ser un perjuicio para el medio ambiente. Al final, si tratamos de cuidar el medio ambiente y lo que estamos haciendo es dañarlo, tampoco tendría mucho sentido, pero sí que es un elemento que nos ayuda bastante a tener un margen mayor de espacio. Tampoco es la solución definitiva, pero sí que nos permite un espacio temporal algo mayor.
Nacho, y con respecto a lo que ustedes esperan o lo que ustedes ven desde de este lado del globo, digamos, ¿qué experiencias buscan replicar en España o en otras partes?
Pues mira, la verdad es que nosotros, siendo combatientes de incendios, nos interesa mucho ver cómo las personas que trabajan y que extinguen los incendios en cualquier parte del mundo lo hacen, cómo sudan igual que sudamos nosotros, y pequeños tips, pequeños trucos que puedan tener a la hora de hacer más fácil su trabajo. Y eso es lo que principalmente los que nos llevamos. Si en parte la paradoja será que si tú no tienes suficientes recursos para hacer frente a un incendio, tendrás que atajarlo con lo que tienes. Y eso para nosotros es una lección que no tiene precio, porque precisamente te hace ver que, oye, podemos aportar soluciones con menos, y eso, cuando lleguemos a nuestro país, nos facilitará, perdón, aún más la labor de extinción. Entonces, en ese sentido, conocer las técnicas del resto de países nos ha gustado mucho y también nos hemos llevado mucha grata sorpresa porque, como bien decías, en Europa tenemos la mentalidad de que estamos muy adelantados, que tenemos muchos recursos, pero cuando ves y conoces una realidad, como puede ser aquí, por ejemplo, la del Split o la de los compañeros de México, de la región de Zapopan, nos llama mucho la atención el ver cómo, oye, realmente hay una inversión muy potente en los dispositivos de incendios que no están tan alejados de lo que nosotros nos pensábamos, que realmente es el camino que están siguiendo, es la evolución, y en pocos años podríamos decirlo, para que me entiendas, que estarían un poco en comparación a nosotros. O sea que en ese sentido me ha llevado una muy buena sensación.
Qué bien, ¿eh? Nacho, me quedan dos preguntas más para vos y luego nos cambiamos a México un ratito. La primera tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la situación contractual? ¿Cuál es la situación de trabajo que el Estado español tiene para con los y las combatientes de incendios forestales?
Ahí la verdad es que hay mucha diferencia. Yo, por ejemplo, trabajo en un dispositivo que pertenece al Gobierno Central, al Ministerio de Medio Ambiente, y tenemos unas condiciones relativamente buenas. Pero luego, en función de las comunidades autónomas, como llamamos aquí, lo que serían las provincias, varía entre unas y otras. Hay algunas que han hecho más inversión y han cuidado más a su personal, otras que menos. Entonces ahí también se nota eso luego en los incendios, la deficiencia entre unos y otros. Yo creo que es muy importante invertir en el personal y en la estabilidad de ese personal, porque al final los profesionales no se crean en 3 meses, sino que se crean durante varios años. Los tienes que ir formando, los tienes que ir preparando, y eso me parece que tiene que ser muy importante. Y esa es, en España, pues bueno, no es que sea, no está muy unificado, tienes diferencias entre unas y otras.
Nacho, y por otra parte, la segunda y última pregunta, al menos desde mi parte, tiene que ver con cómo aborda y qué hace el Estado español para con las personas que incumplen las leyes que funcionan en todo el mundo, ¿no? Llegada la temporada estival o llegada la temporada de verano, comienzan las restricciones y hasta las prohibiciones de quema. Y en todo el mundo se cuecen habas, dicen por acá. Sabemos que en todo el mundo se echa mano al fuego por diferentes cuestiones económicas. ¿Qué hace el Estado español con la gente que quema a propósito, que se le descuida la quema en una época prohibida o que se descubre que reinciden?
Pues sí, al igual que aquí está también el poder sancionador, se prohíben las quemas, el uso del fuego en la época de máximo riesgo y se implementan multas e incluso también hasta penas de cárcel. El problema que tenemos allí en España es, sobre todo para el tema de cárcel, el poder demostrar ante un juez que esa persona ha sido la que ha prendido ese incendio. Hemos tenido muchos problemas, que incluso hemos encontrado a personas directamente quemando con el mechero o con el encendedor, prendiendo el monte, y ha sido muy difícil poder demostrar ante un juez que realmente pues era él el causante del incendio. Ya sabes, estos temas legislativos al final son muy complicados y a la mayoría de nosotros se nos escapan. Pero sí que hay cierta presión en ese sentido, pero yo creo que lo fundamental también tiene que ser basarse en dos líneas, la sanción y también la concienciación y sensibilización de la sociedad, porque si no, por mucho que sancionemos, si la gente no es consciente de lo que provoca con esa acción de quemar, vamos a estar toda la vida poniendo multas y no va a servir para nada.
Nacho, ¿algo más que sea interesante resaltarle a nuestra audiencia, al menos desde ustedes que nos están visitando desde España, por lo menos en tu caso?
Nada, simplemente agradecer al Split la oportunidad que nos ha dado de asistir aquí, de tener este intercambio de experiencias, y también a nosotros nos ha maravillado todo la cantidad de recursos naturales que tenéis aquí. Nos parece que es algo fundamental el cuidarlo, porque en el fondo sois el reservorio de vida y de vegetación del mundo. Entonces, entre todo el mundo tenemos que cuidarlo y tenemos que aportar lo máximo posible para que esto siga siendo así. Al final, ¿cómo te diría? De los bosques que tenéis aquí nos beneficiamos nosotros en todo el mundo. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlos. Así que, en ese sentido, agradezco el poder estar, el poder aprender, y si nosotros podemos aportar algo para que eso sea así, estamos encantados y orgullosos de poder hacerlo.
Nacho, desde ya te agradecemos por este tiempo para Radio Nacional Argentina y, por supuesto, el mayor de los éxitos por delante en esta jornada.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego, ¿eh? Y ahora desde España nos vamos a México porque hay visitas internacionales, y desde México uno de los participantes es Ignacio Aguilar Jiménez. Ignacio, ¿cómo estás? Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional El Bolsón.
¿Qué tal, Marco? Gusto saludarte. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a toda tu audiencia.
Ignacio, la pregunta es igual en este caso que a tu colega de España. ¿Qué significa para ustedes la visita aquí a la Patagonia Argentina, a un lugar tan emblemático como Bariloche, y para hablar de este tema que nos aqueja y azota a lo largo y ancho del globo?
Claro, Marco, te platico que estamos muy contentos de que hayamos sido invitados a este primer encuentro hispanoamericano donde hemos compartido muchas experiencias, mucha información. Hemos recibido también ese grato mensaje de conocer a nuestros hermanos combatientes forestales de las diferentes partes del mundo, donde hemos coincidido en que debemos entre todos hablar el mismo idioma, debemos de entendernos, porque no estamos lejos de que en algún momento pudiéramos interactuar entre nosotros, pudiéramos trabajar hombro a hombro en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Sin embargo, es muy necesario el hecho de que podamos interactuar esas experiencias, que podamos compartir esos conocimientos y también recibir la información de todos y cada uno de los que estamos participando en este magno encuentro. Definitivamente el fuego es quien nos une en esta ocasión, el fuego es quien nos lleva a poder tener esa preparación, ese entrenamiento, que es lo que estamos haciendo ahora. Todas esas lecciones vividas, todas las lecciones aprendidas, en sentido de que podamos mejorar la atención al combate de los incendios que nos aquejan a todos y a cada uno de nosotros en nuestros lugares de origen.
Uh-huh. Ignacio, y la situación de México frente a este grave problema. Quiero referirme puntualmente al recurso humano. ¿Tiene el Estado mexicano la capacidad de contratar recursos, de formar recursos y de darle todas aquellas cuestiones que necesita, o incluso ustedes están con cuestiones de precariedad laboral? ¿Cuál es la realidad?
Claro, te platico que en mi país tenemos tres órdenes de gobierno. Por parte del gobierno federal existe la Comisión Nacional Forestal, que ellos rigen la atención al combate de los incendios a lo largo y ancho de nuestro país, donde tienen personal distribuido de manera estratégica en cada uno de los estados, de los 33 estados que tiene mi país. En un segundo momento es el gobierno del estado, que es la SEMADET, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, donde también ellos tienen equipamiento, tienen personal en todo nuestro estado de Jalisco, donde se tiene el personal debidamente capacitado, donde se tiene el recurso motriz, que son camiones, que son pipas, cisternas, toda la infraestructura para que pueda este trabajar de una manera correcta, donde puedan ellos garantizar que su personal cuente con lo mínimo indispensable en equipamiento, en tecnología, en vehículos, para que puedan dar la mejor atención a cada uno de los incendios. Y en un tercer orden de gobierno somos nosotros, en el municipio de Zapopan, Jalisco, México, donde también tenemos el recurso, donde también tenemos el equipamiento, donde también hay personal que todos los días se prepara, todos los días sale a dar esa atención a cada una de las 66,000 hectáreas que tenemos de bosque en nuestro municipio. En poca información estaremos haciendo esa coordinación, los tres órdenes de gobierno, al momento de que se necesita activar para poder atender cualquiera de los incendios que se presenten en el municipio, en el estado, incluso en el interior del país. Prácticamente así es como funcionamos nosotros, así es como trabajamos. Nos ha dado buen resultado la coordinación que tenemos los tres órdenes de gobierno y seguramente estaremos trabajando de la misma manera.
Estamos hablando de un compartir experiencias de al menos tres regiones totalmente diferentes, no solo por los sitios del planeta en las que se encuentran, digo España, Argentina y su Patagonia y México, sino por la conformación del terreno y la vegetación, pero el problema sigue siendo el mismo. Y la realidad de México con respecto a las y los empleados combatientes de incendios forestales, su situación laboral, ¿están todos en blanco con todas las de la ley o hay inconvenientes también allí en la contratación?
Definitivamente nunca es suficiente todo lo que podamos nosotros tener. Sin embargo, es nuestra responsabilidad el buscar, el gestionar, el ver con nuestros políticos de qué manera podemos seguir ayudando al combatiente forestal, hombres y mujeres que dan su vida, hombres y mujeres que siguen preparándose todo el tiempo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad de nosotros como jefes el buscar que ellos trabajen de una manera más segura, primeramente, que trabajen de una manera más cómoda, que cuenten con lo mínimo indispensable en relación a su equipo de protección personal, en tener todas sus condiciones laborales de una manera eficiente. Y esa parte es lo que seguimos nosotros trabajando, siempre con toda la intención de que podamos tomar todo lo bueno de todos los aquí presentes en este primer encuentro hispanoamericano.
Muy bien. ¿Y qué es lo que a México puntualmente les llama la atención con respecto a la tarea que se realiza aquí en el Cono Sur? Iba a decir en la Argentina, pero sabemos que en este caso Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay trabajan prácticamente de manera coordinada.
Así es. Nos hemos llamado mucho la organización que tienen aquí, el tema de cómo planifican todas y cada uno de los objetivos que tienen ya bien establecidos, bien definidos. Nos llevamos mucha experiencia en relación a sus tácticas, en relación a cómo ellos trabajan de una manera organizada, cómo tienen toda su planilla bien conformada. Cada quien ya sabe lo que tiene que hacer, cada quien ya tiene su función, y esa es la parte que yo destaco y que me estoy llevando a mi país en estos 10 días que hemos estado compartiendo en el Cono Sur, donde definitivamente todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido lo vamos a llevar a nuestro país para ponerlo en práctica, primeramente para compartirlo con el resto de nuestros combatientes. Y la verdad felicito mucho al jefe Orlando por todo el trabajo que tiene aquí en el SPLIF, por todo lo que han logrado y cómo ha crecido esa parte de su preparación en relación a su personal, a su equipamiento, y que esto pues garantice la atención a los incendios forestales aquí en su región.
Muy bien, Ignacio, desde ya queremos agradecerte, le dejamos un abrazo muy grande a vos y también a Nacho Martín desde España, que estuvo compartiendo un ratito. Ahora sí te pido el regreso allí con Orlando, que tengas claro que buen sí. Regreso a tus pagos, a tus tierras, y por allí el saludo para todo tu equipo.
Con mucho gusto, gracias Marco, para ti un abrazo para toda tu audiencia.
Hasta luego, Volvemos entonces al diálogo con Orlando Báez, él es jefe del SPLIF, la central de Bariloche. Orlando, bueno, finalmente, ¿cuánta gente ha tomado lugar en esta importante reunión?
Mira, son 5 países los que están participando. En total son 34. Cada delegación ha traído el número que ha podido. La sumatoria son 34 los que están participando hoy. Y obviamente se ha sumado la gente de tanto de Parques Nacionales como del sistema para compartir algunos días estos intercambios.
¿Hay fecha ya para una próxima reunión de estas características? ¿Se están pensando en algún lugar en particular?
Sí, todos los días nos estamos juntando a la tarde para ya crear una comisión y trabajar ya para el próximo encuentro. La sede sería Bolivia, que la gente de Quebracho se ha ofrecido. Así también la gente de México se ha ofrecido para hacer la próxima sede, así que lo que yo les comentaba ayer era, bueno, comenzar a pasar en limpio las cosas que hemos llevado adelante para ya comenzar a trabajar con un año de anticipación y llevar adelante el próximo encuentro. Sabemos que, y en particular se han contactado conmigo y con Nacho de España, hay muchos más países que después de ver esto, lo que se está desarrollando, se han interesado. Ya estamos hablando de alrededor de 13 países que quieren participar del próximo encuentro, que no es un número para nada chico. Sabemos la logística que va a implicar eso si llegasen a confirmar esos países, así que tenemos la responsabilidad de organizar entre todos, darle una mano al anfitrión y llevar adelante el próximo encuentro.
Muy bien. Desde ya queremos agradecerte, Orlando, por estos minutos dedicados a Radio Nacional y también a través tuyo volver a agradecerle a Ignacio Aguilar desde México y también a Nacho Martín desde España. Bueno, y también junto a todos los demás representantes y brigadistas que han llegado desde distintos lugares de distintas partes de América Latina y Europa para participar de este encuentro.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto y cualquier novedad se la vamos a estar informando.
Y aquí estaremos siempre con el micrófono abierto. Hasta la próxima y éxito en adelante. Charlamos con Orlando Báez, jefe de la central del SPLIF en Bariloche.